Son las 8 y 14 minutos de la mañana. Ya saben que aquí en Kale Gorrian, durante las dos próximas semanas, de hecho desde el viernes pasado hasta el próximo, hasta el viernes anterior a las elecciones del 21 de octubre, bueno, todos los días iremos entrevistando a candidatos, a portavoces, a los representantes de los diversos partidos y coaliciones que se presentan a las elecciones. Y hoy tenemos con nosotros a Dani Maeztu, el exparlamentario en Gasteiz, y en estos momentos también ocupa el cuarto puesto en las listas de H. Bildu por Vizcaya. ¿Egunon, Dani?
Egunon, bai.
Bueno, está claro que la disputa de cara a las elecciones del 21 de octubre va a ser hasta el último momento, aunque parece ser que se va a decidir y bastante en Vizcaya. Puede ser muy importante lo que ocurre en Vizcaya.
Bueno, sí. Yo creo que importante va a ser los tres territorios, pero sí que es cierto que, bueno, viendo en las encuestas lo que ha salido hasta ahora, parece ser que, bueno, pues el reparto de los escaños en Vizcaya puede ser clave a la hora de ver quién va a ser la lista con más escaños, ¿no? Eso sí que parece, pero también creo que en Álava va a estar muy igualada, muy disputada, y que en Guipúzcoa también, pues bueno, la diferencia que H. Bildu le pueda sacar al Partido Nacionalista Vasco, siempre estoy hablando en base a lo que están diciendo las distancias, pues bueno, puede equilibrar la que el Partido Nacionalista Vasco le puede sacar a H. Bildu en Vizcaya, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que estar muy atento a los tres territorios históricos.
Claro, yo todo eso lo comentaba en base a las encuestas que estamos leyendo en uno y otro medio. No sé si Dani Maeztu hace caso a esas encuestas en campaña electoral o prefiere no mirarlas demasiado.
Prefiero no mirarlas demasiado, aunque todos las miramos muchísimo, eso es cierto. Y sí que esperamos las encuestas para ir mirando, ¿no? Cuando estás metido en la contienda electoral, pero con mucha cautela. Yo llevo ya unas cuantas elecciones a mis espaldas y sé que hay que mirarlas con mucha cautela. Sí que es cierto que van dejando, por lo menos, una serie de conclusiones bastante claras, ¿no? Y sí que se ve, por un lado, que, bueno, pues el Partido Nacionalista Vasco y H. Bildu son las dos formaciones que tienen posibilidades de tener mayor número de escaños y de, bueno, pues tener la responsabilidad de conformar un gobierno, y eso se ve bastante claro. Y por otro lado, bueno, se ve un bajón que era ya muy presumible, porque hay que tener en cuenta que las anteriores elecciones se hicieron en una coyuntura muy concreta y dejando fuera a una formación política. Por lo tanto, era unos números que estaban adulterados, y eso de por sí, ya solo con la participación de H. Bildu en el contexto que se hace hoy en día, pues iba a provocar un bajón en el resto de formaciones. Pero se ve que, bueno, pues las formaciones, constitucionalistas, bueno, pues bajan bastante con respecto a las anteriores elecciones, ¿no? Y esas tendencias sí que te lo van marcando las encuestas. Pero luego, diferencias de 3, 4 escaños puede haber, y se han dado muchas veces diferencias respecto a lo que dicen las encuestas. Por lo tanto, a esperar. Y luego también quedan otro dato, y es que todavía hay bastante gente que tiene su voto sin decidir, y eso, bueno, pues de aquí al 21 de octubre es trabajo para las formaciones políticas.
En cuanto a los compromisos que están adquiriendo, en este caso la coalición soberanista, hay muchos temas importantes que se pueden tratar. Está la solución al conflicto político, está, por ejemplo, el tema de la euskera, que lo comentaremos después, que ayer, por ejemplo, saltaba la palestra desde Kilómetro AC, y está también la crisis y los desahucios, que, por cierto, EH Bildu propone, digamos, que soluciones concretas.
Sí, una solución muy concreta es la crear una institución pública que se haga cargo de los pisos que van a ser desahuciados mientras sucede la ejecución de ese desahucio, y ponerla a disposición de esa persona que iba a ser desahuciada en alquiler, nunca más del 15% de los ingresos de esa persona, y cuando esa situación cambie, si esa situación se revierte para esa persona, que pueda volver a hacerse propietario de esa vivienda. Son medidas que hay que tomar porque creemos que no se puede producir ni un desahucio más, entre otras cosas porque estamos hablando de un derecho fundamental, como es el derecho a la vivienda, que por desgracia se ha convertido en moneda de especulación, en un valor de especulación. Hay una responsabilidad muy grande para nosotros también de las entidades financieras en este aspecto, y eso también es otro de los temas que tenemos que mirar, qué relaciones tenemos y con qué entidades financieras cuando les estamos poniendo el dinero público, ¿no? De que se gestiona de los presupuestos de todos los ciudadanos y ciudadanas, y luego esas entidades financieras están desahuciando a esos ciudadanos, ¿no? Por lo tanto, proponemos medidas inmediatas, y teniendo en cuenta también que hay que señalar su responsabilidad ética a esas entidades financieras también.
¿El gobierno de Gasteiz tiene competencias para poner en marcha este tipo de medidas, para poder parar de alguna manera estas situaciones dramáticas?
Sí, hombre, existen medidas que van más allá de las competencias que tiene el Parlamento de Gasteiz, como es el cambio del régimen hipotecario y el establecimiento de la acción en pago como figura preferente, que hoy en día no está en la legislación, pero más allá de eso, el crear una institución, como hemos propuesto, que se haga pública, que se haga cargo de esas viviendas que van a ser hipotecadas, poniéndola a disposición luego en un alquiler, perfectamente se puede hacer. Son medidas, igual que hoy en día existen Echevida y otra serie de empresas públicas que actúan en materia de vivienda, también tiene todas las competencias el gobierno vasco para en eso poder hacerlo. Sí que es cierto que ahí y ha dejado en evidencia esta crisis y sobre todo el drama de las hipotecas, que hay una legislación a nivel estatal que es totalmente injusta y anclada en el pasado y que hay que cambiarla, pero bueno, mientras tanto no podemos estar parados y tenemos que poner en marcha los instrumentos que podamos, y esa es la propuesta que hacemos en este tema, en el tema de las hipotecas.
Y en relación con la euskaldunización, ayer desde Kilómetro AC, desde la fiesta en favor de las Ikastolas que se celebrará en Andoain, masiva por cierto, Laura Mintegi comentaba que H. Bildu garantizará el conocimiento del euskera de todo el alumnado. Daba unas razones concretas, hacía unas afirmaciones, y hoy ciertos periódicos, cierta prensa, hace una lectura concreta de lo que dijo ayer Laura Mintegi. No sé si te animas tú, podrías explicarnos cuál es, en efecto, lo que propone H. Bildu en relación con el euskera y el alumnado.
Sí, sí, es muy sencillo. Además, yo creo que no es ni la primera vez que lo decimos el conjunto de fuerzas de izquierdas independentistas, ¿no? En este país. Ha habido una serie de modelos lingüísticos y ha quedado demostrado que el único modelo que asegura que a los 16 años, cuando acabe la educación obligatoria, todos los jóvenes y las jóvenes de este país son bilingües, que eso es lo que se debe de conseguir. El problema es que cuando son monolingües, no son monolingües en euskera, sino que son monolingües en castellano. Por eso hay que asegurar el bilingüismo, y el único modelo es el modelo que se da íntegramente el euskera. El castellano está asegurado, y otros modelos como el modelo A, pues han demostrado que lo único que hacen son personas monolingües, que es una traba para ellas mismas. En una sociedad bilingüe, tener a personas monolingües, y es por eso simplemente por lo que se apuesta, por modelos que aseguren que a los 16 años, cuando se acabe la educación obligatoria, tengamos personas bilingües. Y es muy sencillo. Lo que pasa que, bueno, pues sí que estamos viendo, ya desde antes de la campaña, pero ha empezado más fuerte después de la campaña, una distorsión de mensajes, sobre todo en temas que, por desgracia, algunos medios quieren politizar y hacer de ellos debates ficticios, y en este caso le ha tocado el tema del euskera, que con los mensajes de Euskal Herria Bildu se distorsionan y acaban sacando unas cosas diferentes. Pero vamos, la realidad está ahí, los datos están ahí, y hoy por hoy el único modelo que asegura jóvenes de 16 años bilingües es el modelo del que se da íntegramente en euskera.
Ayer desde Guernica, Iñigo Urkullu, el PNV, abogaba por alcanzar amplias mayorías sobre el derecho a decidir, decía, y en este caso EH Bildu también propone un acuerdo sobre el derecho a decidir. ¿Hay matices entre una y otra propuesta? ¿Son diferentes en el fondo? ¿Qué foto haría de cada una de ellas de Animazo?
Hombre, yo sí que creo que son diferentes en el fondo, pero más que nada por ver otra serie de declaraciones que ha hecho Iñigo Urkullu, ¿no? Antes de ayer hablaba de cohabitación, no hace mucho hablaba de no buscar el divorcio con España. Cuando se le pregunta a un pueblo, cuando se le da la palabra a un pueblo, se le da para que se exprese con total libertad y decida si quiere la cohabitación o si quiere simplemente la independencia, con total normalidad, como se puede hacer en Quebec, como se va a hacer en Escocia y como se ha hecho en otros lugares de Europa y del mundo. Por lo tanto, claro que hay que dar la palabra al pueblo, claro que el derecho a decidir, que es un derecho que le corresponde a todos los pueblos, hay que llevarlo adelante, y habrá, y en el próximo Parlamento se tendrán que buscar acuerdos para hacer efectivo ese derecho a decidir, pero el problema está en qué es lo que se le va a preguntar a la ciudadanía, y ahí vemos la diferencia, por lo menos con el Partido Nacionalista Vasco, que bueno, pues el mismo día que Artur Mas hablaba de autodeterminación en Cataluña, pues Íñigo Urkullu hablaba en Madrid, en el Foro en Europa, de no buscar el divorcio con España, sino la convivencia. Por lo tanto, no está en el camino, en el derecho a decidir, sino en el día siguiente, qué es lo que se va a decidir.
Y tema importante también, el tema de la fiscalidad. ¿Cuál es la apuesta de la coalición EH Bildu?
Hombre, pues es llevar adelante y con mayores medidas lo que se está haciendo en Gipuzkoa. En el tema de la fiscalidad, aquí hay dos posturas. Seguir como estamos, seguir con una fiscalidad cada vez menos progresiva, una fiscalidad que cada mes ha agravado más a las rentas del trabajo, aquellas personas que dependéis de una nómina, y cada vez menos a las rentas del capital, una presión fiscal 10 puntos por debajo de lo que es la media en Europa, o cambiar esa dirección totalmente, cambiar esa dirección y hacer cada vez una fiscalidad mucho más progresiva, que paguen más quienes más tienen, cargando más a las rentas del capital y subiendo la presión fiscal, en definitiva, pero para tener más ingresos, y ahí está la segunda parte también, ¿para qué queremos esos ingresos? Y esos ingresos lo queremos sobre todo para invertir en proyectos que tengan rentabilidad social, bastante más rentabilidad social que los proyectos en los que se está invirtiendo hoy en día en grandes infraestructuras, de una rentabilidad económica a corto plazo cuando se ejecutan, pero de dudosa rentabilidad social a largo plazo. Y ahí queremos incluir también, y nos parece muy importante, una fiscalidad ecológica sobre ese principio que he dicho antes de que más pague quien más tiene. También hay que empezar a imponer en todas las fiscalías, empezando por los propios impuestos municipales, una fiscalidad que sea de que aquel quien contamina paga y quien más contamina más paga. Eso es un poco un resumen de las propuestas que hacemos en fiscalidad.
Y hablando de ecología, EH Bildu se ha posicionado en contra de infraestructuras como el tren de alta velocidad. El PNV dice que si llegase al gobierno de Gasteiz adelantaría el dinero que no va a poner el gobierno español. ¿Qué le parece a Dani Maeztu esa propuesta de los yeltales?
Así, solo la propuesta en sí nos parece un poco de, incluso hasta de fanfarronada, ¿no? Estamos hablando de miles de millones de euros, que en estos momentos, en un momento crítico, por lo que hemos dicho anteriormente, porque no se ha tocado la fiscalidad y cada vez hay una fiscalidad mucho menos progresiva, han bajado brutalmente los ingresos en los últimos 3-4 años, y por lo tanto adelantar un dinero, estamos hablando de miles de millones, para una obra de estas características nos parece una barbaridad, porque lo que no nos dice es la segunda parte, de dónde va a sacar ese dinero, qué es lo que se va a recortar. Y a partir de ahí seguimos poniendo en cuestión el proyecto en sí, el propio proyecto. A día de hoy nadie ha presentado un informe, que es lo que se hace en el resto de Europa y del mundo, sobre cualquier infraestructura de estas características, de coste-beneficio. ¿Cuál es el coste? Estamos hablando ya de 6.000 millones de euros sin saber todavía las entradas a las capitales lo que van a costar. La propia ministra de Fomento ya ha reconocido que aquellos pelotazos urbanísticos que iban a financiar esas entradas a las capitales con soterramientos ya no son viables con la crisis inmobiliaria, y además seguimos sin saber verdaderamente cuál va a ser el beneficio, cuál va a ser el uso en la gestión luego de esa infraestructura que va a tener para nuestro país. Lo que sí sabemos es el enorme impacto ambiental que está teniendo y el enorme impacto económico que está teniendo también en las arcas públicas. Por lo tanto, cuestionamos la forma de pago que quiere hacer el señor Urkullu, que es la misma que hace la señora Barcina en Navarra y que lastra las cuentas navarras, y por otro lado cuestionamos la propia infraestructura así, porque lo han llamado estratégico una y otra vez sin decirnos verdaderamente qué es lo que le hacía tan estratégico, sin presentarnos informes de coste-beneficio para saber de lo que es lo que estamos hablando.
Una pregunta que se sale tal vez algo de los mensajes o por lo menos de los compromisos, digamos, concretos en campaña electoral. Dani Maestu, ¿cuánto creo, en qué cree que va a condicionar, cree que van a condicionar los resultados electorales del 21 de octubre en relación con la nueva fase política que se ha abierto en Euskal Herria y con la normalización política? ¿En qué condicionarán?
Bien, en primer lugar, yo creo que a partir del 22 de octubre nos tenemos que poner en mano de trabajo todas las formaciones para tener en cuenta, por un lado, bueno, que ha pasado un año, justo el día 22, pues dos días antes, un año del cese definitivo de la violencia de ETA, pero no significa que ha cesado toda violencia en este país. Sigue habiendo consecuencias a las que hay que afrontar, como es el reconocimiento de todas las víctimas de ese conflicto, pero también una cuestión primordial, como es la situación de los presos políticos vascos, y sobre eso habrá que llegar a acuerdos de mínimos, aunque es competencia estatal, para hacer una reivindicación conjunta de este país, de quienes hemos sufrido directamente las consecuencias de esa violencia, de ese conflicto, y cuando menos reclamarle primeros pasos que yo creo que la gran mayoría de la sociedad reclama, como es el acercamiento de los presos, aquellos que han cumplido tres cuartas partes de la condena, que salgan, y eso es simplemente el cumplimiento, ya el propio Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo lo ha establecido, de que la ilegalidad de la doctrina de excepción, la llamada doctrina Parot, y también aquellos presos que tengan enfermedades graves. Una humanización de esa política penitenciaria es un paso, y eso requiere de acuerdos en ese Parlamento para ir afianzando este periodo pues violencia, para que sea de un cese definitivo de todas las violencias, y a partir de ahí, bueno, pues ir estableciendo las bases de una convivencia en conjunto en este país entre todas las sensibilidades políticas y sociales que existen. Sí creemos que es clave, y sí creemos que todos los partidos, en este caso diferentemente de las ideologías, tienen que ir asentándose ese camino, porque se lo debemos a la sociedad vasca. En ese aspecto yo sí creo que va a ser importante la actitud con la que vaya cada cual a partir del 22 de octubre al Parlamento Vasco.
Y por terminar, un vistazo, aunque solo sea de reojo, a los países catalanes, a Cataluña. Ayer el Camp Nou se convirtió en una señera gigante. ¿Qué opinión le merece a Dani Maestu todo lo que está ocurriendo estas últimas semanas en Cataluña?
Bueno, que nos encontramos en un periodo clave, yo creo, ¿no? Quienes estamos dentro de lo que es el Estado español, y los pueblos que estamos dentro de las naciones, que estamos dentro de, sin Estado, dentro de lo que es el Estado español. En España hubo en su día una llamada primera transición, que fue una falsa transición, y que aquí fue más bien una transposición de lo que se hacía en España, y yo creo que estamos en una coyuntura donde, bueno, el Estado español tiene dos grandes crisis, tiene una crisis territorial, y se está viendo en Cataluña, y también se ve, y esperemos que a partir del 21 de octubre, mucho más claramente, en esta parte de Euskal Herria, la comunidad autónoma vasca, pero también extrapolable el conjunto de Euskal Herria, y a partir de ahí tiene una crisis también de su modelo económico y social, y creemos que todo eso también, bueno, pues en ese contexto las formaciones que somos agentes políticos tenemos que saber leer en esa clave y hacerle un emplazamiento directo al Estado español para que solucione esas crisis, sobre todo lo que nos concierne, la crisis territorial, y sea capaz de reconocer, bueno, pues que después de 30 años de una falsa transición, pues ha llegado el momento de, bueno, pues así coger los cuernos al tema de las naciones sin Estado dentro del Estado español, y bueno, y permitir que tengan la capacidad de decidir cuál va a ser su futuro, si es dentro del Estado español o fuera del Estado español. Es tan sencillo como eso, y como qué es lo que se está viendo en estos momentos en Cataluña, y lo que creemos que se puede ver también aquí en Euskal Herria.
Pues Dani Maestu, mi esker por esta de hoy aquí en Kale Gorrian, en Infozazpi Ratia.
Ba, zuei.
Horren arte.
Vale, horreko arte, bai.